Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
El paro aumentó en noviembre en Aragón en 350 personas. Es una subida del 0,66% que sitúa la cifra de parados en los 53.409.
Con este incremento ya son dos meses consecutivos de subida del desempleo en Aragón. De todas formas, es la cifra más baja de parados en un mes de noviembre desde el año 2007. En comparación con el mismo mes del año pasado, el paro bajó en más de 5.300 personas, un 9%. Por sectores, en el último mes subió en todos, menos en la industria, y por provincias bajó en Zaragoza y, sin embargo, aumentó en Huesca y en Teruel.
Principio de acuerdo entre DGA y los sindicatos de la enseñanza para la contratación de interinos.
El Gobierno de Aragón se compromete a seguir contratando a estos profesionales el 1 de septiembre, como se venía haciendo hasta ahora, y a que cobren en tiempo y forma. Había docentes que tardaban, recordamos, tres meses en recibir su primer sueldo. Los sindicatos han desconvocado la concentración prevista para esta tarde en la Plaza de España para denunciar los recortes en educación pública y reclamar unos presupuestos dignos. El acuerdo se deberá ratificar ahora la semana que viene.
Esta tarde a las 5 se va a celebrar una junta de portavoces extraordinaria sobre el proyecto del nuevo estadio.
El equipo de gobierno va a explicar a los grupos municipales todos los detalles de la sociedad mixta formada por el Ayuntamiento de la capital, la DGA y el Real Zaragoza, que se va a encargar de construir el nuevo campo de fútbol de la Romareda, una sociedad que la alcaldesa Natalia Chueca se ha comprometido a que esté constituida antes de que finalice este año.
Anoche se produjo un nuevo atropello en Zaragoza, el octavo en la última semana.
Ocurrió a las 9 de la noche en un paso de peatones en la calle Palencia, en el barrio del Arrabal. La víctima fue una mujer de 50 años que fue atropellada por un turismo. Ayer también un hombre de 49 años fue atropellado en otro paso de peatones en la calle Pamplona. Y este fin de semana una mujer de 77 años también fue atropellada en otro paso de peatones en Torrero, y otra de 57 años resultó herida tras ser arrollada por un autobús urbano en San José.
Y más de 1.200 personas del Cuerpo de Voluntariado de Zaragoza van a colaborar en las actividades navideñas organizadas en la ciudad.
Serán de gran ayuda, sin duda, por ejemplo, durante la cabalgata o en el buzón de cartas para los Reyes Magos. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña para conseguir atraer a los más jóvenes. En la actualidad, la ciudad cuenta con 5.500 voluntarios. Este año se han sumado 136 más, pero solo un 20% tiene menos de 35 años. Hay que recordar, Laura, que este Cuerpo de Voluntarios se creó con motivo de la Expo 2008.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Qué suerte tener a Mariano, que nos lleva siempre por las calles de Zaragoza, y descubrimos quiénes fueron las personas que dan nombre a algunas de esas calles. Fíjate, hoy nos paramos en la Glorieta Santiago Loren, está en Casablanca, une Avenida de la Ilustración con la Avenida Gómez Laguna. Mariano, cuéntanos.
Buenos días. Hoy vamos a extraer del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza el nombre de un escritor que verdaderamente ha sido olvidado de forma injusta en nuestra tierra, tal vez porque no fue ni se significó como escritor de izquierdas. Me refiero a Santiago Loren Esteban, que nació en Belchite en 1918 y que fue un médico y escritor que, al cumplir los 18 años, fue llamado a filas, siendo adscrito en la sanidad militar para ayudar en la atención de los heridos en la retaguardia durante la Guerra Civil en el bando nacional. Tras finalizar la contienda, decidió estudiar medicina, especializándose en ginecología. Como escritor, fue galardonado con el Premio Planeta de 1953 por Una casa con goteras, novela realista con toques de humor negro. Su carrera literaria fue muy polifacética, incluyendo guiones radiofónicos y televisivos y asesoramiento para afamadas series de televisión como la biografía de Ramón y Cajal y sobre Sender, realizadas por Televisión Española. También fue periodista. De hecho, colaboró con La Codorniz, con El Heraldo de Aragón, con Pueblo, Diario 16 de Aragón y con El Periódico de Aragón. Y profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza lo nombró hijo adoptivo en 1991. Desde entonces nada se ha hecho para recordarlo. Murió en Zaragoza el 25 de noviembre del 2010.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? Durante el sueño se ralentizan todos los procesos corporales, favoreciendo la oxigenación de las células y activando su metabolismo, con lo que se mejora su capacidad para sobrevivir y multiplicarse. Así, un sueño largo y reparador en un colchón va a implicar el disfrutar de una piel más sana y joven y de un aspecto más saludable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Bueno, ya sabéis, los lunes siempre dedicamos un espacio, unos minutos maravillosos a la Fundación Caja Inmaculada, porque es verdad que a través de esta sección descubrimos otra Zaragoza, ¿no? Hablamos muchas veces de cultura, de formación, que también tienen, por supuesto, y naturalmente de todos los proyectos, de todas las entidades sociales a las que apoyan, ¿no? De muchísimas formas. Y hoy queremos hablar pues de la propia Fundación Caja Inmaculada, entre otras cosas porque este 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, pues como evidentemente habéis descubierto, es la patrona de la entidad y bueno, es un buen momento para pararnos y hablar de la Fundación, y por eso hoy tenemos a José Ramón Auría, que es el presidente de la Fundación Caja Inmaculada. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Bienvenido.
Estoy encantado de estar en COPE contigo y con toda la audiencia que tenéis.
Qué gusto. A mí me agrada mucho también el tenerte por aquí, poder hablar de la Fundación, porque estamos todo el año hablando de Fundación Caja Inmaculada. Siempre digo, hago más o menos siempre la misma entradilla y siempre decimos cuántas cosas aprendemos con Fundación Caja Inmaculada. Pero bueno, es un buen momento para pararnos hoy, ¿no? Y hablar de la Fundación, que tiene ya unos cuantos años, ¿no?
Unos cuantos años. Bueno, la Fundación CAI es la heredera de la obra social de la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Uh-huh. La Caja de Ahorros la funda en 1905 Acción Social Católica como una obra más social, uh-huh, para fomentar el ahorro, combatir la usura y demás. Asegurar el futuro de aquellas personas pues que lo tenían más difícil. Uh-huh. Entonces, en 1905... le dan el nombre de Inmaculada, pues porque es el 50 aniversario de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción.
Ah, ostras, fíjate.
Y desde entonces, pues la caja de ahorros de la Inmaculada, con la obra social a la que destina los beneficios que se generan, pues va haciendo obras pues muy importantes, tanto en Zaragoza como en todo Aragón. Uh-huh.
Y es verdad que llega un momento en que ya no es obra social, ¿no? Y pasa a ser fundación, pero se sigue manteniendo el mismo espíritu.
Es el mismo espíritu fundacional. La Fundación Caja Inmaculada, ya por estatutos, está inspirada en la doctrina social de la Iglesia. Nos vinculamos al territorio, a Aragón, uh-huh, especialmente ahora, por las circunstancias, sobre todo en Zaragoza. Y lo que queremos es fomentar el desarrollo económico y social y dar respuesta a las necesidades de la sociedad, especialmente a personas y grupos pues que son más desfavorecidos y a los que hay que ayudar para que dejen de estar en esa situación de vulnerabilidad y fomentar la inserción social.
Eso es lo importante. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cómo es Fundación Caja Inmaculada?
Bueno, Fundación Caja Inmaculada, tenemos en este momento tenemos dos centros, uno que es el quizá el más emblemático que todo el mundo conoce, que es el Centro Joaquín Roncal, que ya viene de la anterior fundación, que era Fundación CAI, Acción Social Católica, y que ahora es Fundación Caja Inmaculada. Y en estos centros tenemos el Centro Joaquín Roncal y el Centro Juan Pablo II. Juan Pablo II, sobre todo, está destinado a la formación, tanto humanística como empresarial. Y el Centro Joaquín Roncal pues sigue siendo un centro en el que se acoge a todas aquellas entidades sociales, grupos, fundaciones, asociaciones que tienen algo que decir y que tienen mucho que hacer y que hacen mucho para el servicio de personas, grupos que están volcados en la ayuda social.
Es como una madre, ¿no? Nunca mejor dicho, bueno, que acoge ahí a un montón de asociaciones.
Acogemos a todas estas asociaciones que, sobre todo, defienden la dignidad de la persona. Ese es nuestro núcleo duro, ¿no? La persona, su dignidad, darle oportunidades, fomentar que se haga esta inserción social, que nadie se quede fuera, etcétera.
No hay políticas ahí.
No hay políticas.
Tipo.
Eso está aparcado, no tiene entrada, no tiene cabida.
Totalmente. Bueno, cuéntanos algunos de los servicios, algunas de las actividades que hacéis desde Fundación.
Bueno, actividades, como toda institución, pues tenemos una serie de departamentos, ¿no? Hay un... es muy importante el patronato, porque el patronato lo que tiene que hacer es velar por el que se cumpla los fines fundacionales y también para que se administre muy bien el patrimonio, porque con eso es con lo que hacemos obra social.
Claro.
Y después tenemos el equipo de trabajo, que es un equipo de trabajo estupendo, que lleva ya muchos años y que además está muy sensibilizado con todo lo que es el tema social, cultural, etcétera. Entonces, ¿qué áreas o qué departamentos? Pues fundamentalmente este departamento social y cultural pues se dedica, pues eso, en el Centro Joaquín Roncal, a atender a las entidades sociales, a colaborar con ellas. No solamente vienen instituciones privadas, asociaciones y demás, sino que también nosotros colaboramos con el Ayuntamiento de Zaragoza, con el Gobierno de Aragón, con otras instituciones públicas que tienen cabida y que realizan actividades aquí. Esto en lo social, pero en lo cultural, pues oye, hay un abanico, todo el mundo conoce, por ejemplo, las noches de verano, las exposiciones que se realizan.
Sí. El ciclo Vivir la Música.
El ciclo Vivir la Música, el colaborar con las... ¿cómo se llama? Los institutos de música de Zaragoza, colaborar también con las redes sociales, con la Federación Aragonesa de Solidaridad, con la Red de Entidades Sociales, con, en fin, CERMI, COCENFE, en fin.
Bueno, con todas estas entidades que al final son un montón, ¿no?
Son un montón. Luego tenemos el área de la formación, que tiene esa doble salida, que es la humanística, que ha habido para este curso, pues hay 40 cursos que se han ofertado de Historia de Aragón, de Historia del Arte, de Informática.
Son maravillosos esos cursos.
Y que tienen una aceptación tremenda.
Sí, es verdad.
Hay pues más de 1.400 alumnos con 25 profesores, en fin. Quiero decir, hacemos muchas cosas y en esa línea nos queremos mantener. Y siempre, sobre todo, pensando en que todas las actividades, sean culturales, artísticas, de música, de cine, tienen que tener un contenido social. Eso para nosotros importante. Eso es lo importante.
Bueno, yo recuerdo, siempre digo esta frase, porque me lo dijo alguien de Fundación Caja Inmaculada, y no recuerdo quién, pero siempre me dijo, detrás de todas las entidades, de todas las asociaciones, al final, lo que somos personas, ¿no?
Claro,
detrás de una gran entidad o la Fundación Caja, hay personas. Y esas son las que realmente hacen posible que salgan proyectos súper bonitos, ¿no?
Tienes toda la razón, Laura. Es así.
Y el equipo humano que tenéis ahí es impresionante.
El equipo humano, claro, trabaja permanentemente pues para que todo esto se haga realidad. O sea, si no hay personas, no funcionan.
No se hace nada. Y según qué personas haya, se hacen las cosas
bien. Se hacen las cosas bien o mejor.
O mejor.
Y además con el empeño este de que cada día se hagan mejor, cada día se llegue a más. Además, a todo el mundo se le atiende muy bien. Sí, esa es una característica que ya se ha heredado, ¿no? Cada persona que entra por la puerta tiene que tener una atención especial.
Bueno, eso lo consiguen y, como decimos, ¿cómo trabajan? Pues evidentemente, por ejemplo, yo sé que en el Centro Joaquín Roncal lo que hacéis es acoger actividades que, uh-huh. que quieren hacer muchas asociaciones. Esa es la forma de ayudarles. Incluso ofreciendo este espacio, ¿no? En los medios de comunicación también damos visibilidad. Sí, es otra forma maravillosa de ayudar a todas estas asociaciones. Y luego, pues con dinero mondo y lirondo, que es otra de las cosas importantes, ¿no?
Porque claro, si no, pues... Claro. Bueno, ahí tenemos...
O sea, hay diferentes formas de ayudar.
Sí, ahí tenemos también con Fundación Ibercaja y Fundación CAI.
Eso es.
Todos los años hacen una convocatoria para ayudas sociales. Pues también se da ayudas a Cáritas, a la Asociación Española contra el Cáncer, a Proyecto Hombre. Y las dos fundaciones, pues colaboramos...
Aportan ahí,
aportando
claro.
esto, ¿no?
Eso.
Luego también... la actividad de la fundación no se cierra en los muros de los edificios, sino que también tiene actividades que salen fuera, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, es muy interesante, que probablemente alguna vez ha venido, el tema del voluntariado, el voluntariado del mundo lector.
Totalmente.
El acercarnos a los hospitales, a las
Eso
casas de las personas,
uh-huh.
el presentar, el hacer grupos de literatura, de...
Uh-huh.
Claro, eso se hace normalmente... Eso hay que hacerlo fuera.
Claro,
y
claro.
también se sale fuera. Hay 52 voluntarios.
Qué
o sea,
bien.
Que es una labor muy interesante. Incluso en el tema de, por ejemplo, del arte, pues se está buscando también en lo que se llama el Rincón con Arte, que me imagino que también
sí.
ahora lo conocerás.
Sí.
Pues buscar nuevos espacios donde nosotros poder exponer toda una colección de arte, que de arte moderno, sobre todo de artistas aragoneses que nosotros tenemos, o promocionar artistas que están empezando.
Que lo necesitan,
en fin,
muchísimo, además.
No se circunscribe solo a lo que son...
A esos dos centros, ¿no? De
porque
trabajo.
Hay una idea que es importante, y es que nosotros no competimos con nadie. O sea, lo que nosotros hacemos es compartir, quiero decir. Y esto de compartir, pues también deriva de ese espíritu de solidaridad que tiene que impregnar a la fundación. El Papa Francisco, cuando habla de la solidaridad, dice que es servir. Y sobre todo servir a las personas más desfavorecidas, más vulnerables, que están, eso, allí en la cuneta, ¿no? Que se les ha dejado en la cuneta. Pues
sí.
darle oportunidad para que salgan y se desarrollen como personas.
Ahí está. Pues no ha dicho perfectamente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y el porqué de la Fundación Caja Inmaculada? ¿Lo van a celebrar de alguna manera, por cierto, el 8 de diciembre?
Bueno, pues en principio, pues no lo solemos celebrar de una forma especial, ¿eh?
Bueno.
Pero bueno, por ejemplo, pues estamos invitados a una misa que va a haber...
Ah, muy bien, muy bien. Hay por ahí algunos actos. Pues don José Ramón Auría, presidente de Fundación Caja Inmaculada, ha sido un placer tenerlo por aquí, como siempre. Muchísimas
Laura,
gracias.
Estoy encantado de haber venido y de haber podido compartir estos minutos contigo, con la COPE y con las personas que están escuchando.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
11 líneas de autobús estrenarán en enero nuevos tiempos de recorrido para mejorar la puntualidad. El Gobierno de Zaragoza aprobará este mes de diciembre los nuevos cuadros de marcha, con lo que ya serán 20 las líneas actualizadas. Los servicios municipales siguen avanzando progresivamente en el estudio de las restantes. El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha el dispositivo por emergencia de frío para proteger a las personas sin hogar. El albergue municipal dispondrá de plazas extra y, en colaboración con Cruz Roja, se seguirá atendiendo a las personas que duermen en la calle, ofreciendo su traslado al albergue, así como comida y bebida caliente. Zaragoza vive ya la Navidad más ilusionante y emocionante, con más de 500 actividades culturales y de ocio programadas por toda la ciudad. Hoy se ha abierto el plazo para inscribir a niños entre 6 y 9 años al sorteo para acompañar a los Reyes Magos en la cabalgata de Zaragoza. Solicitud disponible en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Las ONGs aragonesas damos apoyo a casi 2 millones de personas en más de 60 países del mundo. Por eso, reclamamos al Gobierno de Aragón que no recorte el 80% de los fondos de cooperación internacional. Federación Aragonesa de Solidaridad.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro que, desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, si estás pensando qué hacer este puente, si te quedas por aquí por Zaragoza, hombre, pues vete al teatro. Incluso llévate a los peques, que lo van a disfrutar mucho. Teatro del Mercado, a partir de mañana, martes 5, estarán el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea que tienes oportunidad de ver esta producción de Almozandia Teatro, El Cascanueces y El Rey de los Gatos. Tenemos que hablar pues con el responsable de todo esto, que es Mariano Las Heras. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo nos presentáis este Cascanueces y El Rey de los Gatos.
Pues creo que va a ser una versión que va a sorprender mucho a las personas que van a acudir hasta el Teatro del Mercado a verla, porque difiere bastante de lo que acostumbramos a ver en los ballets, ¿no? Que por estas fechas navideñas pues siempre se suelen programar en muchas ciudades como la nuestra, ¿no? Y digo que es diferente porque parte fundamentalmente del cuento original, ¿no? Que escribió Hoffman, y que a su vez está inspirado en una leyenda tradicional que es el cuento de la nuez dura, ¿no? Y que de alguna manera lo que nos cuenta es la verdadera historia del cascanueces, es decir, cómo llegó a convertirse él en un muñeco de madera, ¿no?
Qué bonito. En el escenario, Inés Andrés, Rubén Remacha, y luego está Higinio Muñoz, pero que está al piano, ¿no? ¿Es música en directo? ¿Cómo
sí.
es?
Sí, pues digamos que, bueno, ellos se ponen en la piel de tres ratones que nos cuentan esta historia, de una manera además un poco también original en cuanto a que, bueno, se rompe la cuarta pared que acostumbramos a tener en el teatro,
sí.
y hay un contacto directo con el público desde el minuto uno, y pues por un lado tanto Inés como Rubén pone también en la piel de estos ratones, pero también hacen un juego muy clownesco, muy de payaso de cara blanca y Augusto, en el que uno, digamos, es el listo y otro es el ingenuo. Y por otro lado, pues tenemos también a Higinio, que, bueno, y a Víctor, que también, otro músico que también hará alguna de estas actuaciones, en que ellos arropan, digamos, cada una de las acciones, cómo ellos nos van narrando esta historia con la música tradicional que tradicionalmente estamos acostumbrados a escuchar de Tchaikovsky, ¿no? Pero eso con una dimensión un poco distinta, ¿no? Que yo creo que eso también la gente lo va a poder apreciar, ¿no? Está acostumbrada a escuchar determinadas melodías a través de una serie de coreografías, ¿no? De ballet, y en este caso van a ver que arropan una serie de acciones o situaciones, ¿no? En las que se ve metido precisamente este personaje del Cascanueces.
Qué bonito. ¿A qué público va dirigido?
Pues mira, yo siempre suelo decir que lo ideal es a partir de 6 años.
Vale.
Es decir, si vienen niños un poquito más pequeños, evidentemente no pasa nada. Creo que a lo mejor pues no se enterarán muy bien de lo que
cosas,
es el argumento,
¿no? Claro.
Pero desde luego visualmente también es un espectáculo muy potente, por lo que digo, ¿no? Por la propia escenografía, por lo que cuentan, hay mucho humor, la música. Pero a partir de 6 años yo creo que es un espectáculo ideal. Incluso niños un poco más mayores que habitualmente, la verdad es que no tienen oportunidad de ir al teatro, porque
claro.
por desgracia últimamente se programan muy pocos espectáculos para chicos de esas edades. Creo que esta es una gran oportunidad para que lo disfruten.
Qué
y por supuesto público adulto también, ¿eh? O sea, es un espectáculo para todos los públicos.
Claro, bueno, pues es una oportunidad maravillosa que nos ofrece el Teatro del Mercado, desde mañana que estrenáis hasta el domingo a las 7 de la tarde. El domingo, pues no, normalmente siempre es un poco antes, a las 6 de la tarde podremos ver El Cascanueces y El Rey de los Gatos. Me gusta mucho. Mariano Las Heras, muchas gracias por estar con nosotros.
Pues,
un beso enorme.
Gracias a ti, Laura, y os invitamos a todos a venir por ahí. Hasta otra.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Quieres ofrecer un regalo bonito, sorprendente y solidario?
En el Espacio Garden de Atades tenemos flores, plantas y todo tipo de adornos vegetales para tus mejores ocasiones. Si compras en Espacio Garden, ayudas a crear empleo para personas con capacidades diversas. Apoya la causa inclusiva de Atades y visítanos en Espacio Garden, calle Clara Campoamor 25 de Zaragoza.
Realiza tus compras en gardeniers.es.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Seguro que ya sabes la noticia, que el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza, el único en el mundo dedicado a este escultor aragonés vanguardista donde los haya, bueno, pues ha inaugurado una sala que se llama Entre Luces. Entre Luces es un proyecto pionero con diferentes recursos para garantizar la accesibilidad museística de personas con discapacidad visual, física, auditiva y cognitiva. ¿Qué es todo esto? Que nos lo van a explicar, tranquilos, porque tengo aquí a David Berruco, que es el director docente del centro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Porque es una... Bueno, se ha hecho con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, del Grupo San Valero.
Eso es.
Eso no lo había dicho. Y, bueno, pues se ha hecho con alumnos, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí tenemos también a dos alumnos, Daniel Claramunt y Óscar García. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicos.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenidos. Ah, me piden que os acerquéis al micrófono mucho para que se os escuche bien y esas cosas. David, bueno, cuéntanos cómo es este proyecto, explícanoslo un poco.
Bueno, pues este proyecto surge hace un par de años. Profesores del grado medio de soldadura pues empiezan a dar vueltas a cómo poder enseñar soldadura de una forma diferente y piensan que el arte puede ser un hilo que ayude a los alumnos a aprender sus técnicas soldando. Entonces empiezan trabajando una serie de réplicas de Pablo Gargallo, que es, uh-huh, es un escultor y es de los pocos que ha utilizado el acero para poder y la soldadura para crear sus obras, y entonces empiezan a trabajar con esas réplicas. A raíz de ahí pues ya surge una idea loca, que es que esas réplicas sirvan para que personas invidentes pues puedan tocar las esculturas y ver cómo eran, y se ponen en contacto con el museo, y a raíz de ahí ya se van sumando
ideas. Ha ido como a más
ideas,
todo, ¿no?
Eso es, y el museo se vuelca por completo junto con el Ayuntamiento de Zaragoza en el proyecto y escalan el proyecto para convertirlo en una sala totalmente accesible e inclusiva para personas con discapacidad.
¡Qué barbaridad! Y creo además que habéis contado con la colaboración pues de 11, de Fundación DEFA, de ATADES, ¿no?
Eso es, porque el museo, ya digo que se volcó, pero quiso hacer las cosas bien. Entonces, para testear la sala, pues qué mejor que llamar a entidades expertas que nos puedan decir si las esculturas son accesibles, si los recursos que se ponen dentro de la sala pues les ayudan a interpretar mejor la obra de Pablo Gargallo. Entonces yo creo que es un proyecto muy, muy redondo que ha aunado a muchas entidades, muchas personas trabajando por un mismo objetivo.
Bueno, y esta réplica la han hecho evidentemente los alumnos.
Eso es, las réplicas las trabajan los alumnos en las asignaturas que tienen de soldadura.
Daniel y Óscar,
sí.
¿Ya habéis empezado vosotros a hacer réplicas o no?
Nosotros participamos el año pasado a final de curso, terminando de hacer algunos acabados en algunas esculturas.
¿Y ahora vais a seguir?
Y ahora seguiremos en proceso de las nuevas que se van a hacer para que vayan cambiando las esculturas que tienen para que no siempre estén las mismas en la exposición.
Claro, o sea, esto es un proyecto vivo, ¿no?
Eso es.
Ah, qué bonito, qué chulo. Óscar, entonces, ¿vosotros estudiáis soldadura? Pues, no, ¿qué estudias? ¿Qué es lo que estudias exactamente? Ahí en el
Nosotros estamos estudiando en San Valero un grado medio de soldadura y calderería. Uh-huh. Estamos ahora mismo en el segundo ciclo y es una oportunidad muy bonita que nos han dado para aprender cosas relacionadas con la soldadura, pero de otra manera diferente.
Claro, porque en realidad aprendéis técnicas un poco diferentes, ¿no?
Sí, aprendemos de lo que va todo de soldadura relacionado con soldadura, pero de una manera diferente y más divertida y con más interés que con lo que se aprende de
claro,
normal.
Es que yo os imagino, no sé, Daniel, voy a estudiar soldadura y que os pongan a hacer una obra de arte, es
sí,
curioso, ¿no?
Es, la verdad que es muy bonito porque además aprendemos a trabajar el material y todo y después le damos una salida para que lo tenga un cliente. De normal nosotros allí trabajamos y hacemos una pieza, hacemos probetas de soldadura o calderería y después esas cosas van a la basura. Y por lo menos así se puede apreciar
Hombre. El
trabajo que estás realizando y pues te da muchas más ganas de tirar para adelante y hacer cosas.
Es un trabajazo. ¿Cuántos sois?
Este año estamos de momento 3 o 4.
Pues en el proyecto, en el proyecto.
En el proyecto, porque no entran todos los chavales.
No, en un
claro,
principio
no se, puede
se trabaja
hacer
con algunos alumnos, aunque sí que estamos valorando el que se hagan también algunas réplicas y que no sean todas para el museo, simplemente pues las que sean mejores vayan al museo, pero estamos trabajando en que sea un proyecto para todos los alumnos.
Claro, porque yo os imagino, Óscar, que estáis ahí trabajando, que habéis hecho lo que decía Daniel, ¿no? Que se van a la basura algunas de las cosas que hacéis, claro, evidentemente, porque estáis de prácticas, pero verlo ahí en un museo, lo que habéis hecho vosotros, ¿eso qué?
Es una cosa muy, muy bonita porque, como ha dicho Dani, de normal las piezas se van a la basura y no las vuelves a ver, lógicamente.
Claro.
Pero ir a un museo y ver una pieza que está hecha por ti y por tus compañeros y tiene una finalidad para, en este caso, para la gente que tiene algún problema tanto de visión como de audición o cualquier cosa, pues es muy bonito verlo ahí y tenerlo siempre presente para poder verlo y
claro.
Y queda muy bien ahí.
Hombre,
para poder
chulada.
Verlo.
Sí, sí. Oye, porque ¿cómo funciona exactamente lo que es la sala, no? ¿Quiénes pueden entrar? ¿Cómo se ha organizado?
Es que yo pienso que la sala está hecha para cualquier persona. Puede estar hecha y pensada para niños, está hecha y pensada para una persona que pueda ir en silla de ruedas, una persona con que sea invidente y tiene los recursos que necesita cada persona. Pues, por ejemplo, cuando llegas, en el suelo hay marcas pues para que una persona invidente sepa cuál es el recorrido y lo pueda guiar. Pero cuando llega uno de los recursos, pues cada recurso está adaptado. Pues para personas invidentes tiene, pues a lo mejor, el escrito en braille. Luego, para personas con problemas de audición, pues tienen ya sus recursos para que con lengua de signos pueda ir siguiendo un vídeo. Y luego, cuando llegas a la escultura, pues en el momento en el que te acercas, tú puedes escanear un código QR y ver un vídeo en tu móvil o se automáticamente empieza una locución que escuchas solo tú. Además, solo se oye en la zona de la escultura para no molestar a los demás.
Claro.
Puedes tocar la escultura, que es lo chulo. El eslogan
claro,
de la
claro.
sala es prohibido no tocar.
Claro, claro.
Entonces, cualquier persona puede tocar la escultura. Y ya hemos hecho las esculturas pensando en eso, en que las esculturas las van a tocar y se romperán y habrá que repararlas también y habrá que hacer
claro,
ese trabajo, ¿no?
Hay que hacer ese trabajo, pero claro, yo estoy pensando ahora cuál es la complejidad de enfrentarse a una obra de arte de este escultor, ¿no? Que ostras.
Pues además es que yo creo que los profesores han sido muy, muy exigentes y no que lo digan los alumnos porque
sí.
No valía cualquier cosa. Es un poco lo que decía Dani, ya no es un trabajo para un cliente, es hacer una réplica y para que el museo acepte una réplica no vale cualquier cosa.
Claro.
Entonces se han esmerado mucho en que sea lo más similar posible. Además es que son piezas que no están en el Museo de Zaragoza, están en el Reina Sofía de Madrid o incluso hay una en el MoMA en Nueva York. Entonces se han tenido que documentar los profesores, los alumnos, sacar fotos de donde no sabían dónde y para poder ver en tres dimensiones, imaginarse cómo es la obra. Y luego que es complicado pasar de cómo lo pensaba Gargallo, porque ellos te pueden contar cómo es el proceso. Partes de unos cartones, a eso le das forma y luego eso hay que pasarlo a la chapa y al cobre. Y es totalmente diferente. A lo mejor ellos te pueden contar más.
Contarnos
sobre
eso. O sea, ¿esto empieza con cartones o cómo es? Contarnos.
Sí, esto, compañeros nuestros fueron a los museos a ver las piezas, hicieron fotos, tomaron medidas y mediante fotos y las medidas que tomaron iban dibujando en un cartón por no desperdiciar material. Y claro, después del cartón, digamos, lo trazaban en una chapa y le daban la forma calentando las piezas y dándole con el martillo o soldando para hacer los pliegues o lo que haga falta. Y la verdad que tiene su complejidad porque es difícil. Tú igual te pones, un día estás muy inspirado y te sale muy bien, pero otro día llegas y no,
y no hay forma
y te frustras un poco, la verdad.
¿No?
Sí.
Un momento difícil, contarnos algo que haya sido así un poco más difícil.
Pues sí que es verdad que ha habido alguna que otra pieza que se ha tenido que repetir más de una vez y más de dos.
Ostras.
Porque nosotros buscábamos, como han dicho, la perfección y que se pareciese dentro de lo que es posible, lo más posible a las piezas que hacía Gargallo. Y ha habido algún detalle que no nos ha gustado tanto a nosotros como a los profesores y nos hacían repetir una y otra vez hasta que quedase lo más perfecto posible con respecto a Gargallo para que las personas que tocasen la pieza dijesen esto es una réplica bien hecha de Gargallo o qué es bueno. La pieza de Gargallo.
Qué bueno. ¿Os han felicitado desde el museo?
Mucha gente.
Sí, ¿no? Hombre, no es de extrañar. Por cierto, que este es un proyecto único en el mundo, creo.
Sí, único en el mundo y que después de la presentación ya ha habido varios museos que se han puesto en contacto.
¡Hombre!
Porque les ha gustado mucho la idea para poder trasladarla también a sus piezas y a poder hacer algo similar. Pero es verdad que el Museo Pablo Gargallo ha sido pionero y se ha embarcado en esto sin que tuviera ninguna referencia, que eso es muy audaz.
Claro, claro.
Y yo creo que por parte del museo hay que alabarles la... Por un lado, el que supieran respetar los tiempos que tiene un proyecto educativo, porque nosotros no podemos hacer las cosas a lo mejor tan rápido como una empresa, y se han sabido adaptar esos tiempos. Y en segundo lugar, que han apostado por hacer algo bien hecho, enfocado a las personas a las que va destinadas.
Y tanto que sí. Pues sois unos afortunados, porque
muchas
habéis
gracias.
Empezado ahí un proyecto súper bonito, que supongo que tendrá continuidad en el tiempo seguro. Y que es una pasada lo que habéis hecho. El Ayuntamiento de Zaragoza ha colaborado, por supuesto el Grupo San Valero, y ahí está, en el Museo Pablo Gargallo. Las salas entre luces. Y saberlo, porque es que merece la pena, lo tenemos que decir. David Berrueco, Daniel Claramunt, Óscar García, muchas gracias por haber estado con
nosotros.
Gracias, muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Yo tampoco. Voy a empezar ahora y voy de Ferrola a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
There's no easy way to understand it.
Bueno, pues nada, seguimos. Estaba aquí despidiendo a estos chicos que me han parecido maravillosos. Ellos van a poder pedir lo que quieran a los Reyes Magos. Vamos a hablar de regalos, de Papá Noel, de los Reyes Magos, de todo lo que viene ahora en Navidad, que son muchas cosas, ya lo sabéis. Y para eso, pues contamos siempre con la presencia de nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver. Laura.
Ah, hola, hola, ¿qué tal? Bueno, que hablamos de juguetes, ¿no? Pues es que es lo que toca en estas fechas, que ya estamos inmersos en todo esto, ¿verdad?
Ya estamos, ¿no? Ya han iluminado las calles, ya estamos más cerquita de la Navidad.
Claro, pistoletazo de salida. Así que hablamos, yo creo que de una cosa que al final nos preocupa a todos mucho, ¿no? Porque ahora ya pues estamos inundados con los catálogos, los anuncios ¿y qué? ¿Cuándo son demasiados regalos? ¿Es contraproducente? Paola, ¿no? ¿Sí?
Bueno, sí, el exceso siempre es contraproducente, ¿no? O sea, es decir, muchas veces tenemos la idea de que a los niños les hacen mucha ilusión los regalos, y es verdad. Uh-huh. O de hecho, en mi casa el catálogo de regalos ya lleva, te diría que un mes por lo menos.
Sí.
¿No? Y ya están mirándolo, y es verdad que se les pone la cara de emoción a los niños cuando ya van a cogerlo y lo miran y lo ojean, ¿no? Pero no por tener más regalos los niños van a ser más felices, ¿no? O sea, esa idea de que cuanto más mejor es un error. Es decir, de hecho es al revés, ¿no? Cuanto más, peor. Yeah. Más nocivos los efectos para los niños, ¿no? Porque a veces a los reyes se les va un poco las manos, ¿no? Y los sacos muy cargados, y eso tiene efectos negativos en los niños.
¿Cuáles son? ¿Cuáles serían esos efectos negativos?
Bueno, pues por ejemplo, respecto a la ilusión que te decía, pues cuantos más regalos, a veces lo que hacemos es que no que se gane, sino que se pierda ilusión, ¿no? Porque cuando tienen tantas cosas, empiezan a abrir uno, empiezan a abrir otro, casi ni los terminan de abrir, ya están, ¿no? Es como un aluvión tan grande que al final hace que tantas cosas que haya, ninguno sea especial, ¿no? El otro día me salía un vídeo de estos de broma que comparaba un niño de los años 80 con un niño actual abriendo los regalos de Navidad, ¿no? Entonces era un niño abriendo un regalo, ¿eh? No había más. Emocionado, llorando, gritando, ¿no? Como loco de contento. Y luego era un niño actual abriendo un regalo tras otro y llorando porque ninguno era lo que él quería, no cumplía sus expectativas, ¿no? Y era curioso verlo así, como esa comparativa. Pero al final es verdad que muchas veces dices, yo tenía un balón, yo tenía un coche teledirigido, yo, ¿no? Pero era una cosa que la recuerdas con especial emoción. Ahora, a veces es tanto lo que tienen que ninguna de las cosas es especial, ¿no?
Claro.
Luego, además, otro efecto negativo que me decías, pues sería como que hacemos que los niños tengan una tolerancia muy, muy baja a la frustración, ¿no? Porque he pedido esto, he pedido lo otro, y si no tengo todo lo que yo he pedido, se sienten muy frustrados, ¿no? No tienen esa capacidad de decir, bueno, pues es verdad, no puedo tener todo y voy a estar contento con lo que me hayan traído los reyes, ¿no? Es como, pues yo había pedido esto y no está, olvidándose de lo que sí que está.
Claro.
¿No?
¿Cómo podemos ayudar los padres, Paola?
Bueno, pues yo creo que es un buen momento porque ahora, pues lo que decíamos, ¿no? Ya están los catálogos, ya están los anuncios. Entonces, pues, por ejemplo, sentarnos con ellos a escribir la carta, a mirar el catálogo con ellos, ¿no? Es una buena oportunidad para ir acotando con ellos qué van a pedir y cuánto van a pedir, ¿no? Y cómo ubicarlos un poco en que no se puede pedir todo lo que les guste, sino que hay muchísimos niños en el mundo, los reyes no pueden cargar todo. Y hay que un poco, pues eso, acotarlo, ¿no? Enseñarles un poco a poner los límites en sus peticiones, porque los niños obviamente no tienen límite, ¿no? Claro. Y quiero esto, y esto, y esto, y en cada página dos o tres cosas casi. Entonces ir guiándoles, pues un poco en función de lo que les gusta, lo que necesitan, que un poco eso, ¿no? El entre el deseo y la necesidad, pues ir trabajando con ellos con esa anticipación que les va a ayudar a ubicar en la realidad, ¿no? Lo que pidan.
¿Y hay juguetes recomendados? ¿Podrías recomendarnos a ver qué podemos hacer?
Claro, muchas veces sí, ¿no? En función de la edad que tienen, pues valorar, ¿no? Hay juguetes que pueden pedir, Pues a ver, se me ocurre, por ejemplo, el tema de los videojuegos, sí. Pues hay algunos que son recomendables para unas edades y no para otras, ¿no? Uh-huh. Pues valorar el grado de violencia que hay, etcétera, ¿no? Todo eso sí que lo podemos mirar también con ellos, ¿no? Pero, pues, ver algo que les haga mucha ilusión, creo que sí que es normal que lo puedan pedir, ¿no? Porque un poco la Navidad también es la ilusión, pero no todo que sean cosas de me hace mucha ilusión, pero no voy a jugar con ellas nunca más, que a veces esto ocurre, ¿no?
Ya.
Entonces también hablar con ellos, a ver, pero ¿y qué necesitas, no? Pues oye, de zapatillas de fútbol que están más viejas, algo que necesiten de verdad, algo para el día a día, pues si hacen algún deporte o algo para ir al cole o una sudadera que necesiten, ¿no? También que ellos valoren que eso se puede pedir a los Reyes. Luego también cosas más como culturales, ¿no? Pues culturales me refiero a su nivel, pues un libro, un puzzle, algo que fomente la creatividad, ¿no? Uh-huh. Que a veces son todo, pues por ejemplo con los niños, si me traen un juguete que tiene 200.000 botones y ya hace todo, pues ya yo no voy a ser creativo, ¿no? Si me traen un coche que lo tengo que empujar y imaginarme que van y que, o los muñequitos que me invento historias, todo es muy positivo, ¿no?
Claro.
Y luego también creo que una cosa que puede ser muy buena son regalos que requieran tiempo, ¿no? O sea, el tiempo en familia, por ejemplo, un juego de mesa, uh-huh. o el ir juntos a ver una obra de teatro, un musical, ahora hay un montón de cosas, ¿no?, en el teatro. Pues también aprovechar todo eso, ¿no? Pues vamos a pedirle unas entradas para ir todos juntos a ver, yo qué sé, uh-huh.
Claro.
¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso creo que es muy importante, que sean cosas que de verdad se disfruten en familia, creo que es algo muy bueno.
Bueno, y si hay demasiados juguetes, ¿qué hacemos?
Bueno, si hay demasiados juguetes, que es probable que ocurra,
sí.
porque al final los Reyes pasan por casa de los abuelos, de los tíos, de los
claro,
padres.
Claro.
¿No? Entonces, es fácil que se les vaya la mano entre unas casas y otras, ¿no? Pues yo creo que algo que podemos hacer es, bueno, elige algo, y lo demás lo vamos a ir guardando y lo iremos sacando con el tiempo, ¿no?
Ah, vale.
Porque si tienen todo a la vista, al final se les olvida y se quedan ahí los juguetes que se pierden entre tantas cosas, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que sí que es importante, venga, pues seleccionamos uno, dos, tres regalos y los demás los guardamos y yo creo que eso viene bien, me da igual ahora en Navidad o incluso en los cumpleaños, ¿no? Los vamos dosificando, venga, pues ahora guardamos este y sacamos este otro y es como siempre, una novedad.
Vale.
Y le van a dar mucho más,
eso
le van a coger con más ganas.
Sí, sí, totalmente. Bueno, pues ahí están los regalos, ya nos preparamos para estas Navidades. Paola Pérez Correa, es un placer, como siempre, hasta la semana que viene, un besico.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Deportes.
Deportes. COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues eso, que hablamos de deportes, naturalmente, del Real Zaragoza. Por fin consiguió 3 puntos, ganó en la Romareda y además frente al líder, Jesús Zamora. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo
Hola,
estamos?
Laura, muy buenas, ¿cómo vamos?
Pues
¿cómo
bien, buenas
esta
noticias, ¿no?
Tan de puente y tan diferente, ¿no?
Totalmente, sí.
Sí, pero el deporte no para porque el Real Zaragoza, que es de lo que vamos a hablar, consiguió frenar su racha negativa. Pero el viernes ya viene otro compromiso importante. El viernes en...
Ah, es el viernes.
El
sí,
viernes,
a las 9
sí, sí.
De la noche,
el
¿verdad?
Viernes a las 9 de la noche en Cornellá frente al Español.
Ostras, ¿eh?
O sea, en mitad del puente.
Sí, sí, vamos, totalmente.
Sí, sí. Bueno, pues vamos con lo del sábado, que fue importante, porque no las teníamos todas consigo. Porque el momento del Real Zaragoza era muy malo. Y no había demasiada, en la calle, si preguntabas a la gente, no había demasiada confianza en este entrenador. Y, sin embargo, pues se logró frenar esa sangría, se logró cortar esa racha. pues con un planteamiento de tres centrales, Jair, Francés y Santiago Mourinho, que fue la novedad en la alineación, dejando los carriles, el derecho para Fran Gámez y el izquierdo para Valera, que nunca había actuado en esa posición, ha sido siempre un hombre de ataque, y bueno, la verdad es que hizo un esfuerzo. Vamos a valorar más que el partido en cuanto a lo futbolístico, en cuanto al esfuerzo, el trabajo para el equipo, trabajo sordo que hizo Germán Valera, así lo elogió también su entrenador, y bueno, el resultado dio los frutos apetecidos, o sea, el planteamiento. Yo creo que sorprendió no solo a la gente de aquí, sino... aunque podíamos esperar que hiciese algo diferente, ¿no? Cuando estás en caída libre, tienes que inventar, tienes que intentar algo para que la dinámica cambie, ¿no? Y bueno, y quizá pudo sorprender también al entrenador rival, Borja Jiménez, el entrenador del conjunto del Leganés, que sigue siendo líder, pero que lleva ya tres jornadas sin ganar. Nos sigue sacando 11 puntos. Antes del partido nos sacaba 14, ahora 11. Y en las tres últimas jornadas había protagonizado dos empates y en esta última, pues la derrota aquí en la Romareda. Bueno, yo no sé, claro, en estos casos siempre te preguntas, ¿jugó mal el Leganés porque el Real Zaragoza hizo un gran partido? ¿O pareció que el Real Zaragoza mejoró porque el Leganés estuvo fatal?
Claro.
¿No? La verdad es que estuvo decepcionante el Leganés, ¿no? Sí. Pero bueno, no vamos a quitarle mérito al Zaragoza y vamos a pensar que es porque el Real Zaragoza hizo las cosas bien, ¿no?
Hombre, mucha intensidad, ¿no?
Intensidad, sí. Mira, yo creo que por encima de planteamientos... es verdad que pudo influir el jugar con tres centrales, es un planteamiento que te asegura... al menos teóricamente, y el otro día también se vio en la práctica, más seguridad defensiva, ¿no? Que es lo que había que cortar, ¿no? Esa inseguridad, esa sangría de goles. Yo creo que por encima de planteamientos, para mí lo más importante que se produjo el sábado fue el cambio de mentalidad, de actitud de la plantilla.
Sí.
Porque es que en los últimos partidos la gente se pensaba, ¿pero qué pasa? ¿Le están haciendo la cama al entrenador?
Sí.
E incluso en el partido de Albacete, que lejos de mejorar con el nuevo entrenador, las cosas empeoraron. Entonces te preguntabas, ¿y ahora qué? ¿Ahora han cambiado de entrenador? ¿También le van a hacer la cama al nuevo? O sea, es que no se podía entender que estos jugadores se desenvolviesen en el campo como lo estaban haciendo. Bueno, pues esta vez sí. Volvió a tener el equipo, como hacía tiempo que no se producía, una actitud, una energía en el campo, que yo creo que es lo fundamental. Por encima de planteamientos, la actitud con C, de la plantilla.
Totalmente.
De los jugadores que saltaron al terreno de juego.
Bueno, y Julio Velázquez, que no se sentó, ¿eh? Estuvo todo el rato ahí.
Bueno.
A mí se me gustó verlo
bueno,
ahí todo el rato, por lo menos, oye.
Como iba elegante, pues no hay problema.
Es verdad que iba elegante. Es
sí,
verdad,
porque lleva. Va, bueno, iba a decir trajeado, no. Lleva un abrigo tres cuartos con corbata.
Va guapo,
y
va guapo.
Sí.
Que entonces, bueno, pues estamos ahí decimosegundos, ¿no?
Sí, ahora el Real Zaragoza está en
memoria, ¿eh?
Sí, sí. Duodécimos, decimosegundos.
Vale.
Mientras no digas doceavos, que queda fatal.
No.
Duodécimos, decimosegundos, puesto 12. A 9 puntos del descenso, que ya se aleja, que sigue marcando el Huesca, que perdió el otro día en Andorra. Ayer perdió 1-0 en Andorra, al final también en el descuento. Bueno pues esa diferencia que era de 6 con el Huesca, ahora es de 9, y el Huesca sigue marcando el descenso. Entonces estamos a 9 del descenso, y ya empiezas a mirar más cerquita otra vez la parte de arriba, porque el Real Zaragoza ahora está a 5 de la promoción de ascenso. A 5, que pueden ser 6 si hoy el Eibar empata o gana en el campo del Villarreal B,
vale.
Que es lo normal, ¿no? O sea,
bueno,
que lo normal es que después de la jornada, acabemos la jornada esta noche quedando a 6 puntos.
Bueno,
pero en cualquier caso, lo que sí es seguro es que vas a estar a 7 del ascenso directo. Porque ahora mismo solo hay 2 puntos entre el segundo y el sexto.
Vale.
Con lo cual, haga lo que haga el Eibar, estés a 5 o a 6,
estés
a 5 o a 6 del ascenso directo, de la segunda plaza, vas a estar a 7. Con lo cual, nada es imposible.
No, en absoluto. Mira, a las 3:35 seguimos hablando de fútbol.
No, y 25.
¿Y qué he dicho?
No, y 35, no pues me quites 10 minutos.
No, y 25. Gracias,
hasta luego,
Jesús.
Hasta luego.